En COPE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La misma que a cualquier español. Yo creo que en ese sentido no hay ningún tipo de diferencia en relación al cargo o al trabajo que uno tenga. En ese sentido, lo importante, yo creo que aquí de nuevo, es la contundencia de las medidas que se tomen, la inmediatez también de las mismas y, por lo tanto, además, a partir de ahí, que la justicia haga su trabajo y que lo haga cuanto antes.
Cuerpo ha reiterado además que el Ejecutivo presentará unos presupuestos generales para 2026, confía en que conseguirán el respaldo parlamentario suficiente para aprobarlos y poder relevar las actuales cuentas programadas desde 2023. Puedes volver a escuchar la entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en nuestra web en cope.es. Y en Castellón encuentran dos cadáveres en la costa. En menos de un mes ya son 5 los cuerpos sin vida que han aparecido en apenas 80 kilómetros de distancia. ¿Qué más sabemos, Quique Rodríguez?
En la tarde del domingo se hallaron dos cuerpos sin vida en aguas de la provincia de Castellón. El primero fue en el canal de entrada al puerto de Castellón y el segundo en Oropesa del Mar. Según ha podido confirmar COPE, este último es el de una mujer en avanzado estado de descomposición y tenía un chaleco salvavidas puesto. A principios de mes ya se localizaron otros dos cadáveres en otras dos localidades castellonenses como Moncofa y Enchilches, con lo que en menos de un mes son 4 los cuerpos que han aparecido en el mar, además de un quinto en la localidad valenciana de Sagunto.
Y en Portugal hay ahora mismo 5 incendios forestales activos, 2 de ellos cerca de la frontera con España. Más de 1.500 bomberos están trabajando las labores de extinción, aunque las condiciones meteorológicas, tiempo seco y mucho calor, lo están poniendo muy difícil, Silvia Martínez.
Los dos incendios que están al lado de nuestra frontera son el de Ponte da Barca, cerca de Galicia, y el de Penamacor, junto a Extremadura, aunque el que más bomberos tiene destinados es el de Arouca, en Aveiro, al norte de Portugal. Más de 500.000 de efectivos están trabajando en este foco, que es el que más preocupa por el momento. Además, se han registrado otros 2 fuegos menores en Mangualde y en Ponte de Lima, en Viana do Castelo. Protección Civil ha elevado el riesgo de muy elevado a máximo en las regiones norte y centro, así como en el Algarve, en el sur. El clima está complicando los trabajos de control del fuego. Se esperan temperaturas que pueden pasar de los 40 grados en los próximos días y un tiempo seco con humedad en el aire inferior al 30% en la mayor parte del país.
Y por otro lado, te recuerdo que sigue activo y en nivel 2 de peligrosidad el incendio de Montmeltrán en Ávila. Participan ahora mismo efectivos de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y también la Unidad Militar de Emergencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ter Stegen pasa por quirófano en medio de la polémica con el Barça, Paulo Tom.
Las relaciones entre el club y el alemán están muy dañadas. De momento el futuro de Ter Stegen está en el aire mientras se opera de sus recurrentes molestias en la espalda que le han impedido entrenar con normalidad este inicio de pretemporada. Víctor Navarro.
A esta hora está en marcha la operación de Marc-André Ter Stegen en Burdeos, en el mismo centro y con la misma doctora con la que se operó ya en 2023 también de problemas en la espalda. Le ha acompañado finalmente el doctor del filial del básquet azulgrana, Ignasi Mos, que supervisará la operación y habrá comunicado médico esta tarde, aunque en el Barça explican que no habrá tiempo de baja en ese comunicado. Sí se enviará a la Liga y en el club están convencidos de que será una baja de larga duración.
En el Athletic Club, Iñaki Williams se ha pronunciado sobre el verano que ha vivido su hermano Nico con el no fichaje finalmente por el Barça.
Como todos ya sabéis, ha sido un verano pues un poco complicado, pues porque al final se ha hablado mucho de mi hermano. Evidentemente, muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final, lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio y, evidentemente, tomar una decisión como la que ha tenido que tomar mi hermano no es fácil. Pero creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión.
Y al margen del fútbol, a las 12, presentación oficial de la selección española masculina que ya está concentrada en Madrid. Sergio Escariolo ha reunido a 15 preseleccionados y tendrá que hacer 3 descartes.
Es el momento para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados en el centro y cielo más bien despejado. Las temperaturas se esperan muy parecidas a las de ayer, con máximas de 33 grados. Sopla algo de viento. Las mínimas se van a quedar en los 17 la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico en aumento en la salida por la 2 en Torrejón, en la entrada por la 42 en Getafe, por la 6 en Majadahonda, en la M40 en Puente de Vallecas, sentido A3, y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. En el interior hay dificultades todavía en el túnel túnel de Conde de Casal, en las entradas por la Avenida de América, prolongación de O'Donnell, Paseo de Extremadura, Puente de Segovia y Virgen del Puerto, en la M30, en O'Donnell y Puente de Vallecas, Puente de Ventas, sentido norte, en Atocha, Paseo del Prado y Recoletos, Alcalá, Sevilla, Banco de España y Gran Vía. Escuchas Herrera en COPE.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. ...1984 de George Orwell, de donde es este fragmento, señala que no estamos solo alejados de la autenticidad a causa de la propaganda o de la manipulación de los poderes, como las telepantallas, sino también de cualquier ideal o conversación que aporte valor real a nuestra existencia. Juan Sobrino es el alma de la Biblioteca Municipal de Soto del Real, pero su labor trasciende a la de un simple bibliotecario. Es un activista de la lectura, un innovador social, convencido de que abrir un libro es abrir la puerta a la conversación. De hecho, asegura que no hay mejor forma de comenzarla. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
No vamos a preguntarte por 1984, George Orwell, que yo sé que estarías mucho más cómodo hablando de libros que de otra cosa, pero sí queremos hablar contigo de la lectura, de la importancia que tiene leer, y no sé de qué forma crees que la lectura contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no?, que nos expone Orwell también en sus páginas.
Sí, yo creo que la lectura es fundamental para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tópicos sobre la lectura, sobre que favorece la imaginación, la creatividad, pero es cierto que nosotros vivimos cada vez más en un mundo cada vez más pequeño, y muchas veces te reduces a lo que a tu entorno digital también, ¿no?, de los medios de comunicación, de lo que sea. Y entonces salir de ahí con una propuesta de un libro de alguien, un tipo que te lo ha escrito hace 3 siglos, que no tiene nada que ver con tu cultura, todo eso te abre la mente, te enriquece la vida y te abre nuevas perspectivas para ver la vida desde distintos puntos de vista.
Mm.
Decíamos que desde tu biblioteca del municipio madrileño de Soto del Real tratas de acercar la lectura. Enseguida vamos a abordar los diferentes proyectos que tenéis en marcha y que algunos te llevaron a incluirte en la lista de los 100 más creativos, ¿no? En la lista Forbes de los 100 más creativos. Se dice que en España no se lee, pero lo cierto es que las cifras con respecto al año pasado han mejorado y que el 65,5% de las personas leen por gusto, por ocio. ¿A ti te consuelan estas cifras?
Bueno, sí, las cifras es
todo... O que no se consuela es porque no quiere.
Claro, es todo tan, tan relativo, ¿no? Lo puedes ver por ahí o lo puedes ver por ese 30 y tantos% que no coge un libro en todo el año. No sabes hasta qué punto de ese 65% que es lo que lee, o sea, si es lectura habitual, si es lectura en papel, si es lectura digital, si son libros o se entiende por leer artículos o incluso redes sociales, o sea... No está muy definido exactamente las estadísticas, pero sí es verdad que porcentualmente parece que va aumentando ligeramente cada año un poquito, ¿no? Y bueno, en esas estamos.
De cuando uno va así arañando las cifras, se da cuenta que más del 86% de los niños entre los 6 y los 9 años leen su tiempo libre, pero que cuando llegan a la juventud... o a la adolescencia, ¿no? O más allá de la adolescencia se pierde el hábito. ¿Qué sucede cuando nos volvemos adultos?
Bueno, entra en la competencia digital, ¿no? A partir de los 9, 10 años se introduce en los hogares, en la vida de los niños y niñas, las pantallas, y es una competencia muy fuerte,
importante
con la lectura. Yo no creo, de hecho, las estadísticas te dicen que mucha gente dice los jóvenes no leen, los adolescentes no leen, no es cierto. De hecho, en la franja de edad de adolescentes lee más, por ejemplo, que las franjas de edad de mediana edad, uh-huh. y o sea, incluso de 60, mayores de 60, o sea que no es que no lean. Otra cosa es lo que leen también, porque que bueno, hay... Pero sí es verdad que entran en competencia con otros, tienen también otras actividades, más presión en los estudios, en fin, hay distintos estímulos y la lectura es uno más. Y es verdad que a esa edad es muy bonita, a los 6 años, de 6 a 9 años, el mundo de la lectura les atrapa, pero hay muchos que se quedan ahí también y luego que mantienen la lectura o gente que la pierde en determinada edad y luego la retoma. Más mayor, con mayor fuerza, nunca sabes.
¿Por qué la gente alude a la falta de tiempo cuando le preguntan por los motivos? Si la lectura es precisamente, puede ser un vehículo perfecto para el ocio, ¿no?
Yo creo que la falta de tiempo es algo que nos acogemos, ¿no?, como excusa para hacer las cosas que en principio no nos apetece hacer, pero... Es decir, la vida, si no sacas tiempo para las cosas que te gustan, te tienes que replantear tu propia vida. Evidentemente, tenemos unas obligaciones y no podemos dedicarnos a lo que queremos, pero de ahí a decir que para algunas cosas no tienes falta, te falta el tiempo, pero en cambio para otras tienes todo el tiempo del mundo, pues bueno, igual es que no es así, ¿no? Y decides emplearlo en algunas cosas, ¿no? El tiempo libre todos tenemos, más o menos, y tú decides, ¿no?, que lo dedicas.
Estamos hablando de la importancia de la lectura, de la importancia de los libros, pero ¿cómo nace ese amor por los libros en Juan Sobrino?
En mi caso, pues yo no era un lector de pequeño, así...
Empedernido.
¿No? Me gustaba leer, leía, pero bueno, leía mucho cómic. Recuerdo que me leía, me contaba cuentos mi madre y ese rato de lectura por la noche sí me marcó. Pero realmente yo cuando me hice un lector compulsivo que no he parado de leer y todos los días leo más o menos tiempo, fue ya cuando cumplí cuando estaba en COU y sobre todo cuando empecé con la carrera ahí me convertí en un lector apasionado pero no fue especialmente lector en la infancia, pero hubo un momento que descubrí la lectura que me atrapó y desde entonces no la solté.
Orán es una auténtica ciudad europea, comercial, más española que francesa. Nos encontramos con chicas hermosas en las calles, con ojos negros, piel de marfil y dientes claros. Cuando hace buen tiempo, parece que podemos ver en el horizonte las costas de España, su tierra natal. Guy de Maupassant, Le Gaulois, 1888. Pero si esta ciudad ya no es árabe, tampoco se puede decir que es francesa. Por todas partes se ven hombres en mangas de camisa, con alpargatas de esparto, polainas desabrochadas, faja negra a la cintura y ancho sombrero de fieltro sobre un pañuelo encarnado.
Es una de las súper, autoras y escritoras de nuestro país, como es María Dueñas, por si un día volvemos. Yo sé que eres firme defensor de la lectura en papel frente a la lectura digital. ¿Qué te parece todo esto de los audiolibros?
Bueno, me parece que está muy bien. O sea, yo creo que... O sea, yo soy defensor de la lectura en cualquier formato. Es verdad que a mí personalmente sigo prefiriendo el papel, es más cómodo, prefiero la lectura en papel, pero defiendo todos los formatos. Creo que el audiolibro está muy bien, pero no sé hasta qué punto es lectura. O sea, es otra... porque leer es otra cosa. O sea, leer es interpretar unos signos en que están en papel, ¿no? Y tú los relaboras. Entonces, el audiolibro, tú estás escuchando a alguien que está narrando una historia. Entonces, es distinto. Para mí es otro ejercicio distinto. O sea, no es ni mejor ni peor, pero no es un ejercicio de...
¿Y el fenómeno de los booktuber o bookinstagramer, gente que sale en redes sociales recomendando libros, ¿cómo lo ves tú esto?
Hombre, a mí me parece que mientras que se hable de libros, está bien. O sea, yo creo, soy un firme defensor, por ejemplo, de la recomendación entre iguales. O sea, está muy bien que por ejemplo, lo empezaron con los booktubers. Nosotros empezamos con un proyecto que imitaba eso que llamamos bibliotubers. Nos apropiamos del término books y lo llevamos al castellano y a las bibliotecas, ¿no? Lo llamamos bibliotuber. Porque empezamos en 2016, en aquel momento todavía no estaba Instagram, no estaba TikTok, y son esa gente, son generalmente gente muy joven, que en sus propios canales, ¿no?, recomiendan libros, pero de una forma desenfadada, y a mí me parece que está muy bien, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto de esa forma y tal. Y bueno, es un fenómeno más, y está bien que en las redes sociales haya un hueco para la lectura, me parece importante.
Estábamos hablando de redes sociales, de redes de lectura, pero claro, ¿cómo se capta la atención? Iba a decir yo, estamos en esta pelea constante por conseguir la atención de la gente a través de la lectura, porque esto es complicado cuando se tiene una competencia tan feroz como es la pantalla.
Pero claro, yo creo que hay tiempo para todo. O sea, es importante la lectura, como todas las cosas importantes y que producen un placer, también exige un esfuerzo. O sea, un esfuerzo de concentración, de estar solo pendiente de eso, pero es como logras las grandes cosas en la vida, ¿no? Pero bueno, entonces hay momentos para estar conectado con la pantalla y momentos para estar concentrados en otra cosa, ¿no? En este caso, en la lectura. Yo creo que no estoy en contra de las redes, pero sí en utilizar las redes para lo que te interesa, ¿no? Está muy bien, ¿no? De hecho, ya no podemos vivir la vida, ¿no?, sin internet, sin redes sociales, pero no podemos volcarla en eso, ¿no? No tendría sentido.
Vamos a adentrarnos en las bibliotecas, en concreto en una de ellas, que conoces muy bien, que es la biblioteca de Soto del Real. Cuando llegas dices que era una biblioteca sin alma, porque era un lugar de intercambio de libros, ¿no? Donde se prestaban, donde se cogían esos libros. Hay muchas bibliotecas sin alma en nuestro país.
A mí me gusta pensar que no, pero no lo sé, no lo sé exactamente. Hay mucha gente que está apostando por un tipo de biblioteca en lo que creemos, que una biblioteca va más allá que un depósito donde hay libros y donde la gente va y coge unos y deja otros, ¿no? Pienso que una biblioteca es un punto de encuentro, es un lugar para tejer comunidad, para que ocurran cosas y que ocurran cosas en torno a los libros y en torno a la lectura. Y hay mucha gente que piensa como eso. Yo creo que las bibliotecas tienen una capacidad de irse adaptando a la sociedad muy fuerte, de ir innovando, y las bibliotecas no son lo que eran hace 20 años, hace 40 años, y van siempre con al hilo de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que van de la mano.
Los padres deben comprar más libros a sus hijos y la tele es una espada de doble filo que viene bien a veces en algunos programas para los niños pequeños, hay sus programitas, pero yo digo que debéis de apagar la tele y coger un libro, porque es que la tele se está acabando con la costumbre que yo quiero implantar, que sea obligatorio para niños y grandes el leer.
Me hace gracia porque Gloria Fuertes no llegó a conocer las redes sociales de las que antes hablábamos y hablaba de la competencia de la televisión. Oye, ¿qué papel jugó Gloria Fuertes en que tú acabaras sacando libros a la calle?
Bueno, Gloria Fuertes es una de mis referentes, ¿no? Sin duda. Y hay una historia muy bonita que une Gloria Fuertes con Soto del Real, cuando todavía se llamaba Chozas de la Sierra. Y es que el amor de su vida, de Gloria Fuertes, fue una hispanista, fue Phyllis Beturburg, que era una americana que, entre otras cosas, fue directora del Instituto Internacional y que, de hecho, metió a Gloria Fuertes como bibliotecaria, que luego la llevó a Estados Unidos con una beca Fulbright, que hay una nota que dice que Gloria Fuertes, que la primera vez que pisé una universidad fue para dar clases y encima en un idioma que no conocía, y es cierto, porque dio clases en Estados Unidos sin saber prácticamente inglés. Pero bueno, la historia que tiene que ver con Soto es que Phyllis Beturburg compró una casa en los años 50, a mediados de los años 50, en la que veraneaba con Gloria Fuertes y en la que acudía una parte de la intelectualidad de la época, ¿no? Autores como Damaso Alonso, Vicente Alessandre, Blas de Otero, Gabriel Celaya, que eran amigos suyos, veraneaban allí también. Y entonces hay una historia muy bonita, hay una foto icónica que aparece en muchos lugares, que es Gloria Fuertes subida en una Vespa, y en el transportín de la Vespa hay una maleta. Esa maleta está llena de libros, que eran libros que ella traía de la biblioteca del Instituto Internacional, y se ponía los fines de semana en el ayuntamiento, porque no existían, no había biblioteca municipal en Soto ni en muchos lugares ni en muchos municipios, y se ponía los sábados a prestar los libros a los niños y niñas de los años de mediados de los 50 y los años 60, que Chozas era un pueblo de unos 200 y pico, 300 habitantes en aquella época. Y entonces ese es uno de los primeros ejemplos de bibliotecas ambulantes que existieron en nuestro país. Entonces, humildemente, ese espíritu de llevar los libros, la cultura, los servicios bibliotecarios fuera de las paredes de la biblioteca, nosotros queremos seguir con ese ejemplo y llevarlo a cabo.
Y empezáis a sacar libros a la calle y ponéis en marcha proyectos como los de Libros que Saltan Muros, en los que trabajáis con presos de la prisión de Soto del Real. ¿Cómo de importante es la lectura? ¿Qué experiencias se llevan los presos en el momento en el que se fomenta esa lectura? ¿Qué se consigue?
Bueno, pues consigues muchas cosas. Libros que Saltan Muros es un proyecto que empezamos en 2018, ya lleva una trayectoria, llevamos ya 7 años, con muchas iniciativas distintas en torno a la lectura, ¿no? Empezamos con un club de lectura, formado obviamente por internos del centro penitenciario y con personas voluntarias que pertenecían al club de lectura convencional de la biblioteca, ¿no? Entonces siempre es formar ese diálogo entre intramuros, extramuros, en torno a los libros, ¿no? Con cualquier tipo de actividad. Y poco a poco fuimos haciendo otras actividades dentro del centro penitenciario, un taller de lectura con perros, con la Asociación Perros y Letras, el taller Leyendo con mi Mejor Amigo. Empezamos a hacer proyectos, por ejemplo, correspondencia sin abuse con recibo, que es ese intercambio de cartas también entre internos del centro penitenciario y distintos colectivos, desde centros educativos de fuera, asociaciones, todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces con cada proyecto consigues una cosa. Cuentos que hilan vidas, por ejemplo, un proyecto que es unir, buscar, mantener ese vínculo emocional entre las familias. Está pensado, por ejemplo, para internos que no tienen contacto con sus familias, con sus hijos e hijas, o bien por una distancia geográfica, porque están en el extranjero o lejos de Soto del Real, en este caso.
Porque hayan roto algún tipo de relación, ¿no?
Porque hayan roto algún tipo de relación, o simplemente porque tienen esa relación, pero no quieren decir a sus hijos que están en un centro penitenciario. Entonces les dicen que están, por ejemplo, trabajando en el extranjero, con lo cual no tienen esas visitas, no tienen ese contacto con sus hijos físicamente, ¿no? Y entonces lo que hicimos es, para mantener ese vínculo, lo que hacemos es que les llevamos libros infantiles en función de los gustos, de las edades de sus hijos e hijas. Les damos un taller de lectura dramatizada, porque leer en alto es complicado, no es lo mismo leer para ti mismo que leer un cuento, ¿no?, a alguien. Y una vez que le han preparado ese cuento, les grabamos un vídeo en el que ellos dedican, cuentan lo que quieren a sus seres queridos, lo leen el libro mostrando las imágenes y luego editamos ese vídeo y se lo hacemos llegar a las familias allí donde se encuentran, que muchas veces es, pues eso, a muchos kilómetros, ¿no?, de distancia, y siempre que podemos les hacemos llevar el libro, ¿no? Entonces, claro, en un centro penitenciario, por ejemplo, yo creo que la lectura lo que te ofrece es cuando no tienes un lugar a donde ir, la lectura te ofrece un lugar dentro de ti para encontrarte, por ejemplo, ¿no? Ya es bastante. Y con estos proyectos pues consigues cosas muy distintas en función de lo que sea.
Y participan en ellos, me refiero a todo tipo de presos, que si por algo es conocida, claro, la prisión de Soto del Real es porque hay un montón de gente conocida, de políticos, de empresarios, de todo tipo, ¿no? Pero también hay ahí presos, de toda clase de características que han pasado por todo tipo de situaciones. Yo no sé si hay perfiles de personas más agradecidas en este tipo de iniciativas o no.
No, o sea, nosotros trabajamos para todo tipo de internos. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, el club de lectura empezamos, ahora ya ha ido cambiando, porque dentro de penitenciario de Soto tiene mucha rotación, porque hay muchas personas que no están penadas y son preventivas. Entonces, cambia bastante. Entonces, desde 2018 ya, por ejemplo, del club de lectura, pues hemos variado. Ya no queda, yo creo, ninguno de los que con los que empezamos, ¿no? Continuamente se van renovando y tal. Y entonces, pero empezamos con un interno de cada módulo. Entonces hay módulos muy, muy diferentes. O sea que el perfil socioeconómico es muy diferente. Entonces la lectura, el poder que tienes, que te une, porque tú puedes hablar de un libro, te lleva a un lugar y lo puedes ver desde distintos puntos de vista. Uh-huh. No trabajamos para un perfil determinado, sino que hacemos proyectos en función de que creemos, que consideramos que puedan funcionar, y la respuesta es muy positiva porque rompes bastante la dinámica que hay con actividades que hemos llevado allí a cabo de todo tipo, y es con acciones muy sencillas como un club de lectura. Organizamos, por ejemplo, yo que sé, una fiesta de la lectura en un centro penitenciario, que yo creo que es la primera que se ha hecho a nivel mundial en un centro penitenciario. Si conoces el formato de la fiesta de la lectura, que es como una vuelta de tuerca a los clubes de lectura convencionales, un formato que viene de Estados Unidos, que surge a partir de la pandemia, y que consiste básicamente en juntar a muchas personas en un mismo sitio, una quedada para leer, pero leer de forma individual. O sea, cada uno trae su libro y se pone a leer, ¿no? Ese es un poco el formato que viene de Estados Unidos, y nosotros vimos eso y lo hemos adaptado. Entonces lo que hicimos es, que es lo que hace una biblioteca, que es, al fin y al cabo, es intentar convertir algo intrínsecamente individual, como es el hecho de la lectura, en algo social y compartido, ¿no? Porque lo que hacemos es que tenemos un rato de lectura en silencio. Entonces, por ejemplo, en el centro hicimos una previamente en la biblioteca en 2024, pero esta que fue en marzo de 2025, que fue justo el día de la felicidad, el 20 de marzo, que queremos reivindicar el placer de la lectura. Entonces juntamos a 90 personas en un centro penitenciario, la mayoría de ellas internos, y después de ese rato de lectura individual, los pusimos a leer por parejas, con personas que no se conocían, en torno a la lectura, y luego un debate, una apuesta en común de qué les había parecido, ¿no? Y, por ejemplo, son experiencias en que notas esa conexión emocional que produce la lectura, ¿no? Luego añadimos también una parte artística con una actuación musical, con lo cual vas añadiendo capas de belleza, ¿no?, al hecho ya de leer en sí, ¿no? Y entonces todo ese tipo de actividades, pues la verdad es que les sorprende y te lo agradecen, o sea, lo valoran mucho.
Habéis hecho proyectos con personas mayores, con personas que no tienen hogar, que se encuentran en hospitales. Y todo eso al final hace que Juan Sobrino aparezca en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos de España. Yo no sé si es verdad o no esto que me han contado de que Ursula von der Leyen llegó a piropear esos proyectos o la biblioteca.
Sí, nos puso un tuit en no sé cómo llegó a alguno de los proyectos que hacíamos. Yo creo que era uno de los que se hizo más virales, que fue Cuentos por teléfono, que es un proyecto que hicimos
la pandemia, ¿no?
A partir de la pandemia, que es un proyecto que es una adaptación de otro anterior, que es Biblioterapia para mayores, un proyecto que empezamos en 2013 en residencias, que entre otras cosas formamos un grupo de personas voluntarias que al menos una vez al mes vamos a leer a las residencias. Obviamente, cuando llegó la pandemia eso no lo podíamos hacer, pero creíamos que ese proyecto en ese momento era más necesario que nunca, ¿no? Entonces lo que fuimos era que las mismas personas que íbamos a leer empezamos a leer por teléfono a personas que vivían en residencias y luego que vivían solas en casa. Como se hizo muy viral, pues empezaron a participar personas voluntarias tanto de fuera del municipio como leíamos a gente que vivía sola en sus casas fuera de Soto. Y entonces, no sé cómo, este proyecto yo creo que le llegó a... No sé cómo, porque de aquella nosotros no teníamos redes sociales y le llegó a Ursula von der Leyen y nos puso un tuit que a mí cuando me llegó, pues la verdad es que me...
¿Qué os puso?
Pues nos daba las gracias y, bueno, elogiaba el proyecto, animaba a compartir, nombraba a varios voluntarios de alguna foto que vio y,
qué bueno.
Y bueno, la verdad es que... Estas cosas que no te esperas, vamos.
Oye, no sé si has hablado antes de leer en voz alta. ¿Por qué es tan importante?
La lectura en voz alta, porque... Pues, primero porque creo que cuando... Nosotros, por ejemplo, leemos mucho en voz alta, creemos mucho en la lectura. Por ejemplo, en cuentos por teléfono. Yo llevo leyendo a la misma persona, he ido a varias personas... que han ido falleciendo, pues son personas mayores, pero ya, por ejemplo, con la última con la que llevo ya cerca de 4 años leyendo a Olvido, por ejemplo, y cuando lees mucho a una persona, yo creo que al final acabas escribiendo en su interior con tu propia voz, ¿no? Palabras de tinta indeleble, es algo que se queda ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una conexión en la lectura. Dicen que es tan importante leer, por ejemplo, a nuestros bebés, es fundamental. Y leer cuentos por la noche cuando piensas que ellos no lo van a recordar. Pero se produce, por ejemplo, está demostrado, hay estudios científicos que así lo demuestran, por ejemplo, cuando ese bebé llega a la escuela infantil a los 3 años, hay una brecha de vocabulario de las antes de que conozcan el vocabulario, antes de que ellos lean, cuando están empezando a hablar, de aquellos niños y niñas que les han leído sus padres, aquellos que no han tenido contacto con la lectura. O sea, es abismal en la diferencia. O sea, que es fundamental la lectura en voz alta.
José Ángel Cuadrado, coordinador digital y presentador de Lo que viene. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy interesante todo esto.
¿Tú lees a tu niña?
Yo le estoy leyendo a mi niña. Me hacía gracia porque desde que era muy, muy pequeña, tiene ahora casi 3 años, hemos cogido ese hábito de antes de ir a dormir, la nena se duerme leyendo. Ahora estamos con un cuento que se llama Lulú va al zoo.
Sí, bueno, los clásicos de Lulú.
Y lo leemos en bucle. Es todos los días el mismo cuento, pero para ella es como empezar.
Para mí fue muy útil el de Lulú. Va a tener un hermanito cuando fueron viniendo los hermanitos.
Y el del baño está también muy bien.
También. Oye, José Ángel, que vienes a hablarnos de aeropuertos,
sí,
¿no?
Sí, venimos a hablar de una medida que se va a poner en marcha en el 26 y que... entre otras cosas, nos va a hacer la vida un poco más sencilla, porque eso de llegar al control de seguridad y tener que sacar los botes con los líquidos de 100 mililitros, el champú, el gel y todo eso, va a desaparecer, y también el tener que sacar el portátil o otro tipo de dispositivos. Ahora enseguida lo contamos.
Pues enseguida abrimos nuestra sección de tecnología hablando de aeropuertos. Yo sé que esto lo odias, pero ya que estamos hablando de aeropuertos, de maletas, ¿algún libro, alguna recomendación para meter en la maleta? Sé que odias esta pregunta, porque en diferentes momentos de tu vida hay distintas recomendaciones, ¿no? Y tantos lectores hay... como para gustos.
Pues me va a encantar Neil Young que lo pongáis ahora. Y pues mira, a ver, por ejemplo, de los últimos que he leído, os voy a recomendar dos. Tinta Invisible, de Javier Peña, parece una maravilla, es un podcast maravilloso que es Grandes Infelices. Y Caligramas, por ejemplo, de Andrea Reyes.
Ah.
Impedimenta. Y un libro buenísimo que es ilustradora, que ha abierto ahora una librería, también es librera. Y es un retrato también de escritores, que no solo es el dibujo, sino un texto sobre ellos. Dos joyitas biográficas
para llevarse la maleta. Juan Sobrino, un placer tenerte con nosotros en Herrera en Cope. Feliz verano y que sigan esos proyectos para acercar la lectura a todo el mundo, independientemente de su situación.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en Insparia. Es la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en Cope.
Estar informado.
José Ángel Cuadrado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Muy bien. Encantado de compartir este ratito contigo.
Ya saben ustedes que todos los fines de semana Cuadrado nos pone al día en lo que viene, hablando de tecnología. Y claro, esto nos ha dado por pensar, oye, ¿qué es lo que está pasando en los aeropuertos? Que está habiendo últimamente novedades en cuanto a líquidos, en cuanto a escáneres, que pueden hacernos ponernos en cierto preaviso, en cierta alerta de cara a lo que son muchos las vacaciones, ¿no? Empezamos con una noticia porque desde luego va a alegrar esto a más de uno y a más de dos.
Sí.
Porque millones de personas están pensando, ¿de qué tengo que coger un avión a los destinos elegidos para pasar las vacaciones? Y creo que ya no va a haber restricciones en esto de los liquiditos.
Claro, si hay gente como yo que ama viajar, pero le da mucha pereza el tema este de llegar al control de seguridad y tener que empezar a sacarlo todo, pues...
Y todo por separado.
Exacto. Este es su día de suerte. Claro, hasta ahora no podíamos pasar más de 100 mililitros de líquido o debíamos sacar de la maleta el ordenador portátil o cualquier dispositivo de gran tamaño, pero eso se va a acabar gracias a la integración, que esto es lo interesante, de una nueva tecnología.
Ah, una tecnología de escáneres,
sí,
¿no?
Es tomografía computarizada. Esto a partir del 26, que es verdad que tiene un nombre como muy rimbombante, pero es sencillo de entender, significa que estos escáneres van a tener la capacidad de generar imágenes volumétricas en 3D con una elevada resolución. Por tanto, los agentes de seguridad con estos escáneres podrán detectar explosivos y otros objetos prohibidos sin necesidad de extraer líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje. Esto agiliza el control de seguridad, sí, sin comprometer, que esto también es importante, la precisión al detectar amenazas. Además, estos escáneres van a incorporar algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento de objetos y la detección automática de amenazas, lo que va a reducir errores y va a mejorar la eficiencia.
¿Y esto va a estar implantado a la vez en todas partes del mundo o esto, como es muy caro, depende de cada país?
Claro, esto se va a tener que empezar a incorporar de manera progresiva durante el 26. En principio es para los países Estados miembros de la Unión Europea. Y sí, les han dado un margen porque es bastante caro. Te doy algunos datos. Mira, son sistemas tan caros porque incluyen tecnología de imagen 3D similar a la que se usa en hospitales. Uh-huh. Es decir, una tecnología bastante avanzada.
Como si fuera un escáner.
Sí, es como, efectivamente, es un escáner como con un pasito más avanzado de los que hay ahora mismo. Y además necesitan un espacio físico más amplio, por lo que muchos aeropuertos van a tener que remodelar zonas concretas. Hablamos de entre 250.000 y medio millón de euros por unidad. Y madre, si mía, tenemos en cuenta que en un aeropuerto mediano se necesitan entre 10 y 30 escáneres de estos, pues vamos a hacer los cálculos y de media pues pueden ser unos 10, 15 millones de euros de golpe, que es mucha pasta.
Es dinero. Sabemos ya que aeropuertos cuentan con esta tecnología y por tanto sus pasajeros están librando separar las bolsitas, cinta transportadora. Sí.
Mira, datos oficiales, porque claro, yo no he estado presencialmente en ninguno de ellos, no puedo dar fe, tengo que fiarme.
Hemos tenido aquí retenido
todo el verano, voy a viajar, me voy a vengar ahora este mes de agosto. Pero por ejemplo, en el de Ámsterdam Schiphol ya está implementado, eso dicho por el propio aeropuerto. Y luego, en las últimas horas he compartido un vídeo en redes sociales contando esto y hay muchísimos oyentes de COPE diciendo, oye, yo he estado en el de Frankfurt y esto ya existe, yo he estado en el de Múnich, o sea que en Alemania están bastante avanzados y ya existen. En el de Heathrow, en Londres, también. Y estaban dando algunas ciudades a lo largo y ancho de la Unión Europea donde no es obligatorio de momento, pero ya poco a poco lo van incorporando para hacer la vida un poco más sencilla a la gente.
Bueno, lo que te ahorra en términos de no tener que dividir el champú, el gel, la crema de afeitar.
No, y el ordenador, que también es un
bueno,
un
también
rollo.
Los dispositivos electrónicos. Claro. Todo esto, todo lo que te ahorra ya es mucho, pero es que además también va a agilizar el proceso, sí, de cara a las colas que se organizan en momentos clave.
Importante un matiz, Sofía, que la gente no se me venga arriba con el tema de los líquidos. Van a dejar hasta 2 litros. O sea, ahora mismo eran 100 mililitros.
Y nadie se presente con la garrafa.
Sí, claro. A ver si alguien mete una garrafa de 5 litros de champú para pasar todo el mes. Y no, 2 litros, que ya es bastante.
Sí. Oye, Cuadrado, y hablando de aeropuertos, de viajes, de verano, es en los aeropuertos donde más cambios de divisas están haciendo y creo que hay novedades tecnológicas respecto,
sí,
a eso.
Sí, seguramente hay oyentes que habrán pasado por las manos de la compañía que quiero presentaros ahora. Es difícil cuantificar, Sofía, el dinero que se mueve, que se intercambia al año en los aeropuertos de todo el mundo, pero bueno, estamos hablando de miles de millones de euros, especialmente ahora en verano, que es uno de los periodos en los que más viajamos y por tanto,
claro,
necesitamos, si se usa en X país otra moneda, pues hay que cambiarla.
Si vamos a Estados Unidos hay que cambiarlo por dólares.
Efectivamente. Pues bien, detrás de ese servicio, al menos en casi 70 aeropuertos importantes del mundo, de 30 países diferentes, están un grupo de investigadores, tecnólogos y visionarios con sede en Salamanca.
Anda.
Mola mucho que en Fuentes de Oñoro, que es un pueblecito de poco más de 1,000 habitantes, naciera en 1996 esta empresa tecnológica que ahora es una multinacional líder en el cambio de divisas en todo el mundo. Y que, entre otras cosas, está trabajando en un wallet propio, que para que lo entienda todo el mundo es la carterita digital.
Donde pagas.
Efectivamente. Donde podamos llevar guardado y digitalizado dinero. Esto es lo que viene para cuando el Banco Central Europeo dé su visto bueno definitivo al euro digital.
Bueno, el día que me lo expliquen a mí bien, esto del euro digital, porque a mí, que hemos hecho, todavía no me queda claro
ni cómo se va a articular,
ni hasta qué punto vamos a entregar nuestra seguridad. Pero en fin, que quieren estar preparados para cuando la moneda virtual, esta del Banco Central Europeo, sea una realidad, que insisto, veremos, y el intercambio de divisas también se mueva en el terreno de las criptomonedas que ya estén reguladas.
Totalmente. No queda tanto, en el fondo, porque el Banco Central Europeo cree que para principios del 26 ya va a existir ese consenso político para aprobar la medida. Se necesitarían después un par de años para emitir ese euro digital y preparar la infraestructura necesaria para soportarlo. Por tanto, para el 28 o el 29 deberíamos poder tener ya nuestros wallets digitales con esos euros digitales. Y mira, como nos ha explicado Manuel Martín, que es director de tecnología de Global Exchange, que es esta empresa que tiene sede en Salamanca, ellos ya se están preparando para lo que venga.
Pero el turista rara vez se va a un país sin tener al menos la garantía y la seguridad de esos 200, 300 euros por si acaso, ¿no?
Claro.
Entonces lo que estamos imaginando es, oye, pues le podemos acompañar no solo con el efectivo, que es lo que ahora prima en nuestro negocio, sino igual con un wallet donde decimos, oye, te guardamos aquí además esta cantidad de forma digital para que no vayas con todo el efectivo y que además a través nuestro pues puedas hacer tus pagos con los nuevos euros digitales, dólares, yuanes.
Me queda un minuto, pero yo te quiero preguntar por la identidad digital.
Mira, es que va todo unido, ¿no? Hablábamos de esos criptoactivos, el euro digital. Pues te quiero presentar ya muy rápido a un emprendedor español. Se llama Samuel Gómez Escalante. Es de la empresa Gataka y ellos están trabajando en la identidad digital que a partir del 2026 va a ser obligatoria. ¿Esto qué va a significar? Que en una sola aplicación tú vas a poder controlar tus datos personales y vas a poder llevar ahí en solo una aplicación DNI, pasaporte, carnet de conducir, incluso la factura de haber comprado cualquier objeto. Vamos a escucharlo, el proyecto y lo que nos ha contado él.
Vamos a poder llevar nuestra tarjeta de fidelización de una tienda, nuestro abono para entrar a un gimnasio, vamos a poder llevar nuestras prescripciones de la farmacia, vamos a poder llevar incluso nuestras facturas para si en algún momento queremos certificar que, oye, me he comprado esto, poder enseñarlo.
Es maravilloso.
En vez de tener 15 aplicaciones o 20 en tu móvil, en solo una aplicación vamos a tener todo.
Esto lo quiero yo ver. Cuadrado, felices vacaciones.
Un abrazo, amiga.
No te vayas porque enseguida hablamos de influencers digitales en el ámbito religioso. Están reunidos en Roma. They wanna reset my mind. Desde que el Papa Francisco convocase el Jubileo de la Esperanza para este 2025, jóvenes de todo el mundo comenzaron a preparar lo necesario para viajar a Roma. Y esta semana ha llegado el momento más esperado, ese jubileo de los jóvenes. Oye, pues aprovechando este contexto, y ya que venimos a hablar de tecnología, de lo que viene, pues entre ayer y hoy se reúnen en la Ciudad Eterna más de 1,000 influencers católicos de 46 países distintos. Misioneros digitales, creadores de contenido religioso, influencers de la fe. Se les ha dicho de todo, pero todos están en las redes sociales y su papel en la evangelización es clave. ¿Cómo son estos influencers? ¿Cuál es su misión? Nunca mejor dicho. ¿Qué aporta Internet y las redes al mensaje de la Iglesia? Paula Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, aquí desde Roma.
Déjame recordar para que todo aquel que todavía no te conozca, que creo que ya es difícil, fuiste muy famosa en Internet allá por el año 2023 cuando decides pasar tu luna de miel en Roma y aprovechar ese viaje para conocer, para visitar al Papa Francisco. En esas imágenes que dieron la vuelta al mundo y sobre todo se han recordado este año con la muerte del Papa Francisco, ¿te esperabas en primer lugar un éxito de una cuenta que ya acumula más de 63.000 seguidores?
Bueno, yo creo que sorprendió un poco, ¿no? Ese gesto de ir con el Papa Francisco, que a lo mejor mucha gente no conocía que se podía hacer, pero bueno, el hecho de hacerlo, ¿no? El hecho de compartirlo también de la forma en la que nosotros lo compartimos, pues verdad que tocó un poco corazones, que al final es lo que se trata de, lo que tratamos de hacer, ¿no? Cuando publicamos algo en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales. Así que fue un momento muy especial y poder compartirlo y que la gente supiera que eso se podía hacer, pues fue muy guay.
En aquella visita, creo que cuando le dijiste al Papa que eras misionera digital, te dijo, dale caña al asunto, esto es así.
Sí, sí, totalmente. Además, yo justo nos acabamos de casar, 3 meses antes yo había dejado mi trabajo para poder dedicarme 100% a evangelizar en redes sociales y a lo que Dios quisiera de nosotros. Y bueno, pues fue una forma también de ponernos como al servicio de la Iglesia delante de Francisco, ¿no?, del máximo representante. Y bueno, sí, le dije que era misionera digital y él con su acento argentino pues me dijo, meterle ahí. Y eso pues fue un impulso muy, muy bonito, ¿no?, en ese momento que tanto lo necesitábamos.
¿El Vaticano es consciente de la importancia que tienen también las redes sociales, internet, a la hora de evangelizar para que llegue ese mensaje a jóvenes de todo el mundo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo estamos viendo con este jubileo, que además ayer decíamos, ¿no?, en las conferencias que teníamos, que no es solo un momento concreto de un evento concreto, sino que forma parte de un proceso y de un trabajo que ya la Iglesia pues está haciendo con nosotros y nosotros también con la Iglesia, ¿no? Esto es como una simbiosis y que no estamos solos en este camino. Y la verdad es que tener el apoyo de la Iglesia, y no solamente el apoyo, el acompañamiento, la formación, este tipo de encuentros que también te permite pues estar con otras personas, enriquecerte, intercambiar ideas, yo creo que es una pasada y yo me siento súper, súper bendecida, la verdad.
Segundo día de este jubileo, ¿cómo está siendo por allí? Cuéntame algo de la experiencia.
Pues mira, ayer la verdad es que fue precioso. Tuvimos por la mañana varias conferencias, varias mesas redondas, estuvimos aprendiendo muchísimo y luego el momento final culmen, que espero, ayer le decía a mi marido cuando salíamos, no quiero olvidar nunca esta noche, porque nos cerraron la Basílica de San Pedro para nosotros solamente y estuvimos allí haciendo adoración. También tuvimos momentos de confesiones, o sea que fue una noche increíble, maravillosa, y hoy pues veremos a ver también lo que nos depara el día. Vamos a cruzar la Puerta Santa esa mañana y iremos viendo. Luego también tenemos un concierto esta noche.
Oye, Paula, ¿tú has tenido alguna crisis de fe? Lo digo porque sí que es habitual que cuando a veces suceden este tipo de cosas nos refugiemos en otros entornos, ¿no? Y en este punto sí que internet o las redes sociales pueden ser de nuevo la puerta a la esperanza, ¿no?
Totalmente. Yo, de hecho, mi evangelización en redes sociales parte de un reencuentro después de una crisis de fe, ¿no? Yo de crisis de fe sé mucho, he tenido muchas y además hablo muy naturalmente de ellas porque creo que son las que nos permiten crecer y seguir profundizando en nuestra fe. E intento también que en mis redes sociales, pues, que la gente que llegue y esté pasando por un periodo de frialdad, de alejamiento, de crisis, también pueda encontrar como esa acogida, ¿no? No pasa nada si te estás sintiendo enfadada con Dios, si ahora mismo no te sientes 100% en una relación con Él, pero que la fe al final es, yo digo siempre, es una montaña rusa, ¿no? No es una línea recta y hay que ir transitándola con lo que venga.
Los miércoles dedicas una sección en la cuenta a visibilizar a las mujeres de fe y yo quiero saber por qué.
Bueno, para mí el tema de la mujer la verdad es que ha estado muy presente. Yo estudio teología y cuando estaba estudiando teología me faltaba un poquito de que me dieran esa formación sobre mujeres, así que me la busqué yo, ¿no? Me busqué yo la formación y desde hace unos años pues vengo dando cursos de formación sobre mujeres de la Biblia, mujeres de la Iglesia, e intento un poco también con estas secciones en redes sociales visibilizar a tantas y tantas mujeres que nos han precedido y que han sido modelos a seguir y que se han empoderado en Dios, ¿no?, por así decirlo, y yo creo que sus historias nos siguen inspirando para seguir trabajando nuestra fe.
Ahora que se habla tanto de las redes sociales y también de su parte negativa en niños, en adolescentes, ¿qué le dirías a aquellos padres que se sienten con el miedo, ¿no?, cuando entregan ese primer móvil, cuando empiezan el mundo de las redes sociales, de cara también a que ciertos mensajes como los que difundís vosotros puedan llegarles?
Totalmente. Yo cuando doy formaciones a los jóvenes, ¿no?, sobre redes sociales, yo siempre les digo que a veces pensamos que si no subimos nada no estamos haciendo un uso activo de las redes, ¿no? Pero no es verdad. Cuando seguimos a gente también estamos haciendo un uso activo, y tú imagínate de las 10 horas que pasan los jóvenes en redes sociales, si todas las personas que siguen le dan mensajes de consumismo, mensajes negativos, de violencia, pues eso se va quedando, ¿no?, en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces intentar pues que esos padres también les enseñen, oye, mira, hay otras personas, ¿no? Haciendo otro tipo de contenido, otro tipo más de valores, que es lo que intentamos también aportar, ¿no? Salir un poco de ese, de esa negatividad que hay tanta en las redes sociales e intentar aportar un valor de esperanza, de amor, de acogida, de misericordia. Así que enseñar también que existen, que existimos, ¿no? Esas personas que estamos haciendo las cosas, o por lo menos lo intentamos hacerlo de un poquito diferente.
¿Qué te llevas de esta experiencia, Paula?
Bueno, para mí el encuentro, ¿no? El encuentro con Dios, por supuesto, pero también con hermanos y hermanas de fe que están haciendo lo mismo que yo. Sales de aquí con muchísimo más impulso, ¿no? Con muchísima más energía. A veces es difícil estar en redes, es difícil sacar tiempo para estar en redes, pero sales de aquí y es como que te quieres comer el mundo, ¿no? Por así decirlo, porque sabes que no estás solo, que vas acompañado por toda la iglesia, y yo creo que eso es lo que me llevo.
Llámame Yumi, les recomiendo que sigan la cuenta de Paula Vega, porque es maravilloso y porque van a sacar muchos mensajes, desde luego. Gracias, Paula, que vaya todo bien, que terminéis de encontrar esas experiencias, de compartir todo lo que estáis haciendo en estas horas, y que saquéis, bueno, pues muchas enseñanzas para los próximos meses.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE, y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y lo primero que contamos es que ha muerto un bombero forestal en un accidente de tráfico cuando se dirigía al incendio de Cuevas del Valle en Ávila para participar en las labores de...